20 años de alternativa, 20 años montado a caballo por las principales plazas de toros de España, Francia y América. Diego Ventura comenzó desde abajo para alcanzar la cumbre del toreo. Y en un año tan especial para él, en el que cortó un histórico rabo en la última feria de San Isidro, Diego Ventura vuelve el próximo 6 de octubre a las ventas para lidiar en solitario 6 toros en la feria de otoño. Hasta ahora ningún rejoneador se había metido en esa faena. Lo va a hacer él para seguir haciendo historia. Diego Ventura, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tenme entre tus seguidores más fieles, más absolutos.
Muchas gracias.
¿Te gusta más llamar toreo a caballo o rejoneador al que torea en lo alto de un caballo?
Pues bueno, la verdad que torero a caballo, ¿no? Porque me siento torero y gracias a mis caballos que los siento como mi muleta y puedo pues hacer las cosas que hago gracias a ellos y sentirme torero, ¿no?
¿Qué motivaciones le llevan a uno a decidirse a lidiar 6 toros en solitario en las ventas?
Bueno, quizá un cúmulo de cosas, ¿no? Empezando por ser capaz de dar un paso más en mi carrera, de dar también un poco las gracias a toda esa afición de Madrid, a toda esa afición de España que me ha apoyado tanto, y creo que es el momento de agradecerles a ellos y de devolverles a ellos todo lo que me pudieron dar. Y bueno, creo que es un compromiso muy fuerte, pero que a la vez el rejoneo va a dar un paso adelante, ¿no? El ser el primer rejonador en poder matar 6 toros en una plaza como Madrid, pues creo que al rejoneo le aporta mucho.
¿A qué se teme más normalmente una tarde así? ¿Al toro, al estado de la cuadra, a la guasa del público de Madrid?
Al fracaso, Carlos, se teme al fracaso, ¿no? Yo creo que tú también eres una persona que también yo creo que eres muy profesional, y creo que no te va a dar miedo nada más que el fracaso, ¿no? De que no te salgan las cosas como tú no quieres, ¿no? O sea, tú sabes que andas de una manera, que tienes la cuadra preparada, que sabes que todos los días triunfas, pero ese día no puedes fallar, no te puedes permitir el fallo, ¿no? Está claro que una corrida de toros nunca sabe lo que va a pasar, siempre es un día nuevo, pero esos son días que no se debe de fallar, ¿no? Y ojalá que sea así.
¿Cuántos caballos hay que preparar para un festejo de 6 toros?
Pues lo normal puede ser entre 13, 14 caballos, pero yo llevaré 20 caballos, ¿no? En Sevilla, que maté 6 toros, llevé 20. Este año en también maté 6 toros, también llevé 20 y llevaré 20 caballos.
20 caballos, ¿utilizas más de un caballo? ¿Hay toros que torean caballos que torean 2 toros?
Sí, alguno también se repite, ¿no? Sobre todo las estrellas, ¿no? Muchas veces, pues bueno, no ha estado al 100% en un toro y ves otro toro que con más actitudes para acoplarse mejor el caballo y lo vuelves a sacar, ¿no? Por redondear la tarde, ¿no?
¿Hay caballos que puedes no montar durante un par de días, o el caballo lo nota?
Sí, hay algún caballo que, por ejemplo, el caso de Nazarí, que es uno de los caballos míos estrellas, pues es un caballo que ya está hecho, ¿no? Ya tiene más edad que el resto y es un caballo que ya tiene el toreo dentro, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar montado todos los días ni practicar todos los días, ¿no? Físicamente a lo mejor sí, hay que moverlo un poquito por el físico, pero lo que es el toreo no.
¿Para matar un toro de Miura hace falta un caballo especial o cualquier caballo para cualquier toro?
No, para un toro de Miura, para una ganadería tan exigente, pues la verdad que se necesita caballos muy preparados, caballos que pueden dar un paso más adelante y que pueden tener esa seguridad que yo preciso para ser capaz de afrontarlo. Y en ese caso, pues por ejemplo, Nazarí es un caballo que puede estar a un gran nivel con un toro de Miura, ¿no?
¿Cuántos años costó enseñar, domar, no ya echar para adelante, de verdad, preparar a Nazarí?
Bueno, pues fíjate que lo normal en un caballo para torear se puede poner en 2 años, ¿no? Para empezar y para poderlo debutar, ¿no? Pero Nazarí, como casi todos los caballos importantes, caballos que son super crack y que marcan una diferencia, pues son caballos que tienen personalidad, son caballos que tienen carácter y a lo mejor se necesita de algo más de tiempo, ¿no? Nazarí concretamente, pues tardé en sacarlo, ponerlo al nivel que hoy en día está, pues 3 años y medio, ¿no? Fue un caballo que me costó más, ¿no? Un caballo que tenía mucha fuerza, que tenía mucha personalidad, que tenía gran carácter. Y claro, como todos los genios, en todas las cosas que hay en la vida, pues son diferentes y tienen personalidad y hay que saber entenderlos.
¿Siempre caballo lusitano?
Bueno, casi siempre, ¿no? Hoy en día hay algunos cruzados de lusitano, pero casi siempre. ¿El por qué? Genéticamente sus padres, sus abuelos han toreado y a la hora de tú empezar con un potro, pues no te guías por otra raza que por el lusitano, porque sabes que sus familias han toreado, conoce las reatas y más o menos sabe que van a romper, ¿no? Que un 90% van a romper a buenos, ¿no? Con otras ganaderías, pues lo mismo, puede salir algún caballo importante, o como un caballo español puede salir algún caballo importante, pero no viene genéticamente como pueden venir
el lusitano. Ni el hispano-árabe, ni ninguno de esos.
Exactamente, aunque hay caballos muy buenos hispano-árabes o españoles, ¿no? Que estoy completamente seguro que serían extraordinarios para el toreo, ¿no?
Más cuestiones. En la persona que más veces ha cruzado de dentro a fuera, la puerta grande de las ventas eres tú. Durante tantísimos años fue Santiago Martín el Viti. Siempre se decía, Curro salió 5 veces, creo, por la puerta grande, y los curristas, eso ya, en fin, con eso ya dormimos, vivimos por toda la vida, ¿no? Pero Santiago Martín el Viti, el gran Santiago Martín el Viti, 14. Ya son 16 puertas grandes.
Sí.
Claro que no, que con la proyección de carrera que todavía tienes por delante, tú puedes acabar con 25 puertas grandes, o 30, voy a ver quién supera eso.
Bueno, la verdad que no es fácil, ¿no? Son cosas, mira, para empezar son cosas completamente diferentes, ¿no? El toreo a pie, el toreo a caballo, es completamente diferente, ¿no? Las aficiones son diferentes, hay muchas cosas que a pie se tiene que redondear y es diferente, ¿no? Pero a caballo, pues también cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y se tienen que reunir muchas cosas para poder salir, ¿no? Tanto es así que para mí me considero muy por debajo de otras figuras como fueron los Peralta, como fue Álvaro Domé, como fue Manuel Vidrié, o Joao Moura, o otros rejonadores como Pablo Hermoso, que no han salido tantas veces, ¿no? Incluso la mitad, ¿no?, de lo que yo he podido salir. Quiere decir que no solo que tienes que estar muy preparado y luego tienes que tener ese puntito de suerte que las cosas rueden, ¿no? Gracias a Dios, pues yo la he tenido, ¿no? Pero no quiere decir que en estos años que vengan ahora, pues que vaya a salir, ¿no? Porque se tienen que reunir muchas cosas y la verdad que cuesta mucho trabajo.
Has citado a Pablo. ¿Pablo es rival y amigo, rival y compañero?
Es rival y hasta ahí. La verdad que no tenemos buena amistad, pero como torero, está claro que ha sido un gran referente para mí y sigue siéndolo y lo admiro muchísimo como torero, ¿no? Creo que ha aportado cosas muy importantes y ha sido un gran maestro para mí, y quizá esa rivalidad que hemos tenido, pues quizá me haya enseñado muchísimas más cosas, ¿no? Y a lo mejor si hubiéramos sido muy amigos y no hubiéramos tenido esa rivalidad, pues a lo mejor no sería Diego Ventura quien es, ¿no? Y no hubiera dado ese paso adelante, ¿no? Creo que me ha tocado vivir cosas que no son agradables, no me hubiera gustado vivirlas, pero por un lado saco la parte buena, que es que me ha enseñado mucho, ¿no? Y esos detractores o esas personas que eran aficionados a él y que lo detraban tanto y lo apoyaban tanto, pues a mí me hicieron crecer porque hacían que yo me superase y hacían que yo me sacrificase más, hacía que yo pues nunca me cansara, nunca me conformase y quisiera ser siempre el mejor, ¿no? Y por ese intento de querer superarlo, pues fue lo que me hizo llegar a la cima, ¿no?
Te criaste en el rancho de los Peralta, que es una forma de aprender desde muy chico. Tú llegas con 3 meses prácticamente al rancho El Rocío. ¿Quién te enseñó más, Rafael o Don Ángel?
Pues los dos. Tú, bueno, como sabes, los conoces bien y sabes que han sido, bueno, unos genios, ¿no? En todo, como personas, como toreros, como todo, ¿no? Como hombres de la vida, ¿no?
Sí,
Han hecho cosas que ninguno estamos a su altura, ¿no? Tanto Ángel como Rafael, ¿no? Quizá Ángel, pues bueno, era el que me llevaba para todos los sitios porque veía que era un niño desde muy pequeño con una afición tremenda. Desde que tenía 5 años, pues montaba muchísimo, siempre al lado de él. Y él, pues, me llevaba para todos los sitios, ¿no? Estaba siempre con él y tengo recuerdos muy bonitos, ¿no? Es una pena.
El señorío de Don Ángel. Es
sí,
que, claro, es que se
era una persona,
hablando.
Era una persona única, única. Viví vivencias con él increíbles, pude disfrutar de él muchísimo. Y la verdad que ha sido mi gran maestro y mi gran referente.
Él siempre decía, Don Ángel Peralta, una frase que recuperó mi viejo y amigo, mi querido amigo Manolo Vidal en Sanlúcar, que es torear es engañar al toro sin mentir.
Totalmente.
¿A caballo se puede mentir también?
Sí.
Porque yo a uno que va a pie, más o menos cuando miente, lo veo.
Sí.
A caballo me cuesta más.
Sí, también se puede mentir. Está claro que hay varias formas, ¿no? Pero cuando uno no está verdaderamente, cuando uno se alivia en la suerte, cuando uno no arriesga, eso es mentir, ¿no? Y bueno, se nota, ¿no? Se nota. Y además hay una cosa que el tiempo te lo demuestra, ¿no? El que llega a la cima es por algo y los que llevan mucho tiempo y nunca llegaron es por algo, ¿no? Es porque siempre estuvieron mintiendo, ¿no? Entonces, en ese circuito, pues, viene el riesgo, viene la emoción, vienen los accidentes, ¿no? Porque he tenido la desgracia de sufrir muchas cosas y bueno, en el toreo, tanto a pie como a caballo, pues, se puede mentir, claro.
Las preguntas inteligentes del programa las hace Goyo González. Son más de una.
¿Todos los toros que ustedes torean han pasado por la peluquería para cortarse las puntas?
Bueno, en mi caso sí. En mi caso, que es de rejones, pues todos los toros están arreglados, claro que sí.
Eso no es mentir.
No, porque además en el cartel anunciador pone que cuyas astas están arregladas, ¿no?
¿A qué personaje de la actualidad le pondría usted un rejón simbólico?
De castigo.
De castigo.
Bueno, a día de hoy, desgraciadamente, tenemos a muchos, pero empezando por los de Podemos, por ejemplo, con cualquiera de ellos.
Si cualquiera de los que se ponen a llamarte asesino, por ejemplo, en la puerta de una plaza de toros. Que a mí me hace mucha gracia, porque todos estos que te llaman asesino y tal,
sí.
Yo no los he visto nunca en ninguna concentración contra los asesinos de verdad. Esos siempre están callados, sí. Y agazapados.
Sí, totalmente.
Sí, exactamente. ¿Alguna cuestión más?
Una curiosidad. ¿Por qué los rejoneadores, tras el paseillo, dan la vuelta al ruedo saludando? ¿Se imagina usted a un torero de a pie haciendo lo mismo?
Pues la verdad que eso fue un carrusel que se empezó a hacer con los hermanos Peralta y no tiene mucho sentido. La verdad que a día de hoy no lo veo con mucho sentido. Es bueno porque vas calentando un poco a la gente, pero sí es verdad que a mí me gustaría que fuese como el toreo a pie, ¿no? Que llegasen, saludasen a la presidencia y para afuera, ¿no?
Diego Ventura, rejoneador, estaremos en la feria de otoño aplaudiéndote.
Muchísimas gracias, Carlos. Será un placer el teneros allí.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.